Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 10 y 5 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid. En este programa hasta la 1 de la tarde os vamos a acompañar. Versión veraniega, si es que es lo que toca, que estamos en julio, en el jueves día 29, que es el Día Internacional del Tigre. ¿Sabes cuánto pesa un tigre? Bueno, pues de media entre 100 y 300 kilos. Mide entre 1 y 3 metros. Las hembras tienen un periodo de gestación de 4 meses. Suelen parir 2 o 3 cachorros. Y la edad adulta la alcanzan a los 3-5 años, pero tardan más tiempo en crear su propio territorio. Viven una media de 15 años. Cada tigre tiene un dibujo rayado diferente, único. Sus rayas son las que les permiten camuflarse. Es un animal solitario que caza solo y marca su territorio. Devorador de carne, come 6 kilos de carne al día. Y sí, es un gran nadador, puede recorrer a nado grandes distancias. La verdad que, pese a ser una de las especies emblemáticas, es una de las más amenazadas en el mundo. Y los humanos estamos detrás de esa desaparición paulatina. El 97% de la población de los tigres del mundo han ido desapareciendo por la afectación de la acción humana. En la actualidad viven más tigres en cautividad que en libertad. La caza furtiva es su principal amenaza y WWF tiene un programa para su recuperación, del que vamos a hablar en un ratito con Laura Moreno, que es la técnica de esta organización de especies amenazadas.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela.
Arroz con habichuelas y de todo es de lo que se está haciendo en Cocinas Fantasmas, que seguramente a estas horas están ya manos a la obra o con las manos en la masa, como se suele decir. El caso es que se quiere poner coto a esa actividad ante la preocupación vecinal suscitada por la proliferación en Madrid de estos locales. El Ayuntamiento de la capital ha decidido endurecer los requisitos para conceder licencias. Lo aprueban esta misma mañana en la Junta, en el Ayuntamiento de Madrid, y nosotros queremos dar pistas sobre esa nueva normativa y también recoger la opinión de los afectados por la presencia de esas cocinas fantasma en su zona. Por eso charlaremos con algunos de ellos. ¿Se acuerdan de este mensaje que se viralizó? Era el trovador del Wanda, el enfermero del Suma 112, Jorge Prieto, que se dirigía así a los recién vacunados. Oye, pues con un cierto optimismo, pese a la incertidumbre y los miedos de algunos que recibían ese pinchazo.
¿Qué mire usted? Yo ya tomaba paracetamol de antes porque yo tengo muchos dolores de siempre. ¿Me tengo que tomar el doble de la dosis?
No.
¿Y si no me pasa nada, ni fiebre ni malestar general, me tengo que tomar un paracetamol?
No.
Es que yo ya me lo he tomado, pues ya está. Somos personal del Suma 112, el servicio de emergencias de la...
Bueno, pues es parte de ese audio que se hizo viral. Nosotros hablamos entonces con él, también con su madre, porque oye, es que, en fin, era famoso en las redes sociales y no me extraña. Pero claro, el humor se ha transformado en tristeza, teniendo en cuenta que la experiencia sobre los test de antígenos, los resultados que se están dando, positivos en un 80% de los menores de 40 años, a él le han hecho no solamente recapacitar y reflexionar sobre la situación, sino también, oye, decírselo al mundo, ¿no? ¿Qué está pasando? Estamos aquí todos poniendo de nuestra parte, todos los sanitarios, pero hace falta que cada uno de nosotros, de forma individual, también estemos a la altura.
Vamos con Cholo Simeone, partido a partido, pues nosotros vacunamos. Here comes the sun, I say, it's all right.
De los test de antígenos, de esos que podemos hacernos nosotros en casa y de qué manera, vamos a charlar luego también en un rato con Jesús Sánchez Martos y también andará por aquí con nosotros Alipio Gutiérrez para hablarnos de otra pandemia que es, forma parte ya de este COVID. Y es la pandemia de la vitamina D, pues sí, porque es que falta, hay muchísimo déficit y además es muy preocupante. Se nota muchísimo en esos análisis que se realizan a los pacientes de COVID que no hay vitamina D, algo que es básico, fundamental y vital. Hoy es jueves y como cada jueves en este verano también estamos haciendo conexiones con expertos en Pangea. Pangea, que se encarga de organizar unos viajes turísticos espectaculares, y luego vamos a charlar con Nacho Manrique porque nos quiere hablar y llevar de una forma virtual, ojalá, y pudiéramos marcharnos ya a Costa Rica, un auténtico paraíso en la tierra. También vamos a charlar con Pablo Arribas, un madrileño escritor que nos ofrece Vive de forma que te duela marcharte, en el que, bueno, relata también unas formas de la filosofía de la vida valiente que queremos conocer. Estaremos pendientes de la declaración del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, que hace balance a estas alturas el 29 de julio. Lo vamos a conocer en directo, como digo, aquí en esta sintonía. Pero antes lo que nos toca es hacer un repaso por la rueda de redacción, comenzando con Neus Cerdá, que nos va a traer la efeméride del día. ¿Qué tal, Neus?
Buenos días. Un 29 de julio de 1981, el príncipe Carlos y Diana se casaban en la Catedral de San Pablo de Londres, tras un breve noviazgo de solo 6 meses, en el que apenas se vieron. Su boda fue seguida por 750 millones de personas en todo el mundo por televisión. Así comenzó una de las historias de amor y desamor que marcarían a la familia real británica, un matrimonio que duró 15 años. Tras la boda comenzaría un periodo de desencuentros que tendrían un final provisional con el anuncio de separación en 1992 y el definitivo en 1996, cuando se firmó el divorcio. La pareja tuvo 2 hijos, Guillermo y Enrique. Hoy, como decimos, Nieves, se cumplen 40 años del enlace que cambió para siempre la rígida monarquía británica.
Gracias, Neus. Y también voy a saludar ya a Clara Esteban, que viene. Uy, cuántas cosas estoy viendo allí. Santoral del día, buenos días.
No tantas. Aunque en la primera de nuestras felicitaciones, pues tenemos a Santa Marta de Betania, que es una santa que aparece en los evangelios, la nombran Lucas y Juan, y Marta viene acompañada de sus hermanos María y Lázaro, que tenían mucha relación con Jesús, eran amigos de la familia. Es patrona de cocineras, sirvientas, amas de casa, hoteleros, casas de huéspedes, lavanderas, de las hermanas de la caridad y del hogar. ¿Por qué? Pues porque ella siempre se mostró al servicio de Jesús. Y por tanto, pues todas estas profesiones que tienen que ver, bueno, pues con servir a los demás, pues están bajo su patronazgo. Así se la representa a ella. Hay 226.974 Martas en España, mujeres, no el animal. La Marta como animal no tenemos censo de momento. Y es un nombre de origen hebreo que significa señora. También tenemos santo.
Acabo de ver pasar a Marta Zúñiga, ¿eh?
Sí, es verdad.
Se
tenemos
nos ha ido
Marta Zúñiga,
felicidades.
Que es toda una señora, también.
Y que sirve de lo lindo en todo, porque es que es muy servicial ella.
Sí,
debe
la verdad
que
es que siempre está cuando la necesitas, sí. Y para lo que la necesites. Tenemos también que felicitar a los Olaf. Mm. Olaf con F y Olaf con V, terminado en V. Como el muñeco de nieve de Frozen. Bueno, también le incluimos en el censo. Es un santo vikingo, San Olaf de Noruega. Fue rey de aquel país en el siglo XI y se convirtió al cristianismo en Ruan. Al volver a Noruega fue proclamado rey y se dedicó a construir iglesias por todas partes. Es el patrono, además de su país, el patrono de Noruega, así que si hay algún noruego escuchándonos, pues también le felicitamos. Olaf es un nombre de origen nórdico, lógicamente, y significa descendiente, heredero. Y hay en España 254, como decimos, con F, y hay solo 39 con su nombre escrito con la V al final. Así que, bueno, felicidades a todos ellos.
Bueno, felicidades. De nombres o no, habla el refrán de Carmen, precisamente. Buenos días.
Para hoy un refrán que nos habla del trabajo de servir a otros y nos dice que si alguien quiere algo, lo mejor es que se lo busque él mismo. Dicho a la manera del refranero y aprovechando la festividad del día, el refrán para hoy es: por Santa Marta, quien quiera pan, que lo parta.
Pues ahí queda. El que quiera pan, pues que lo parta. Y el que quiera contactar con nosotros, pues que nos mande un WhatsApp, que esto está a la orden del día, que es muy fácil. Coge 628-091-117 y ahí, ¿qué podéis hacer? Pues nos saludáis, nos explicáis si queréis algún tema, oye, que a lo mejor puede ser susceptible de que forme parte de nuestro programa, o también canciones dedicadas, que esto ahora apetece mucho, ¿verdad? Hemos estado mucho tiempo distanciados de los nuestros, hay cumpleaños, hay efemérides señaladas. Y podéis hacerlo en ese teléfono.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Huele aire de primavera, tengo alergia en el corazón. Voy cantando por la carretera, de copiloto llevo el sol. Y a mí no me hace falta estrella que me lleve hasta tu portal. Como ayer estaba borracho, fui tirando miga de pan. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa. Sin complejo ni temores, canto rumba de y el milindri a mí me llama en el mundillo calé, porque al coger mi guitarra se me van solo los pies.
Pues el milindri, como él dice, que le llaman en el mundo calé, Melendi actúa hoy en el Teatro Real.
La salud.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Ahora es más fácil escucharnos.
Es más fácil escucharnos.
Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid, de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Ahora, cuando son las 10 y 20 minutos de la mañana, la Junta del Gobierno Municipal en el Ayuntamiento de la Capital sigue reunida porque, entre otras cosas, se va a dar luz verde y se va a anunciar en una rueda de prensa posterior a eso de las 11 y media de la mañana de lo que se acuerde en esa Junta. Una de las cosas que se va a aprobar precisamente es el avance de la reforma de sus normas que tienen que ver con el urbanismo y que incluye y aborda problemas importantes como, por ejemplo, los negocios de logística o las viviendas turísticas y también las cocinas fantasma. Claro, las cocinas fantasma proliferaron especialmente en la época de la pandemia. Empezaron a enviarse a cocinar en locales sin licencia, donde se daban servicios a domicilio, y eso empezó a generar una preocupación en los vecinos de los entornos de esas zonas donde empezaron a proliferar. Una vez que la nueva normativa, que está prevista, se apruebe, como digo, entre en vigor, previsiblemente a mediados de agosto, este tipo de negocios, las cocinas fantasma, negocios de restauración especializados en el reparto de comida a domicilio, podrán instalarse solamente en locales de zonas residenciales que tengan como máximo 350 metros cuadrados. Y además, la recogida y entrega de los pedidos deberá realizarse obligatoriamente en el interior de esas instalaciones. Bueno, es quizás una forma de garantizarse que, siendo un tamaño reducido de la actividad, porque va a haber menos fogones, hasta un total de 6-8 fogones máximo, eso lo que haría es que muchas de esas empresas, oye, pues a lo mejor buscarán otras localizaciones fuera, en polígonos industriales. Bueno, de todo esto, que está ahora, como les digo, de plena actualidad, porque se está debatiendo y se va a aprobar en esa Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid, queremos hablar con los propios afectados. Voy a saludar primero a Santiago Navas, que es portavoz de la Plataforma de Afectados por las Cocinas Fantasma de la calle José Calvo, en Tetuán. Buenos días, Santiago.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, pues expectantes, suponemos que por vuestra parte, no sé cómo valoráis, si me anticipo a decir que estáis satisfecho con esta norma o regulación de la actividad de las cocinas fantasma. Es verdad que, bueno, nos falta conocer el detalle, porque se va a aprobar hoy, como digo, pero de lo que podemos saber y de lo que te ha llegado a ti, Santiago, ¿cuál es la valoración que hacéis?
Pues a nosotros nos ha llegado efectivamente alguna información y no nos satisface en absoluto. porque este tema lo que se va a poner es un parche a futuro, pero todo lo que hay de pasado no lo va a solucionar, va a continuar igual, no hay obligación de que estas empresas que ya están instaladas y funcionando cambien. Y además, pues ya se le advirtió anteriormente y se le pidió a la alcaldía que paralizase los proyectos que había pendientes cuando la de José Calvo, que ha sido la primera y la más grande de España, se inauguró y se puso a funcionar y vimos las consecuencias que tenía.
Es verdad que el Ayuntamiento de la capital ha concedido hasta ahora 10 licencias de actividad, pero solo hay 5 negocios que hayan empezado a funcionar, entre ellos, como bien dice Santiago, ahí en la calle José Calvo, el que te afecta a ti directamente, que está en el distrito de Tetuán. Para que la gente se haga una idea, porque claro, hablamos de esto, pero cuando uno tiene el problema en casa o debajo de su casa, es cuando lo sufre. Retrátanos cómo es el día a día de convivir con una cocina fantasma a tus pies.
Bueno, pues esto empieza por la mañana, muy temprano, cuando llegan los camiones de descarga de las mercancías. Esos camiones paran en una calle que es estrecha, nada más que tiene un lado para aparcar y está cogido como carga y descarga durante todo el santo día. Allí se juntan los camiones, incluso se tienen que parar en mitad de la calle porque no hay sitio suficiente para que descarguen. Son camiones grandísimos, una barbaridad. De grandes los que van a descargar a diario, y posteriormente empieza el servicio de moto. Claro, el servicio de motos implica el que llegan los riders con su moto, con su bicicleta, se paran, están esperando el turno, tienen que hablar entre ellos, luego salen con la moto y así continuamente. Y por otro lado está la chimenea echa un humo tremendo, el olor es muy fuerte, todo el mundo que ha estado allí lo ha podido apreciar y valora, dice que eso es inaguantable, más ahora en el verano que estar con las ventanas abiertas. Hay una piscinita al lado y la gente, los vecinos que están en la piscina están soportando porque la chimenea está justamente encima de ellos.
Claro. Santiago, si me permites, voy a saludar a otra de las afectadas de otra zona de Madrid por las cocinas fantasma. Es Iris Arias, que es madre... Iris Arisa, madre de una alumna y colaboradora de la Asociación de Familias del Alumnado del Colegio Público Miguel de Unamuno de Madrid, un colegio que está próximo precisamente a uno de estos locales. Iris, buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días, Santi. También.
Buenos días, Iris.
Bueno, veo que os une también y que, lógicamente, esta preocupación que os ha llevado a la calle a manifestaros también durante tiempo y que ahora el Ayuntamiento se hace eco. Iris, tu primera impresión, interpretación de lo que puedes conocer hasta el momento de la decisión que va a tomar el Ayuntamiento en este caso en este caso y problema en concreto de las cocinas fantasma.
Pues bien, me parece que esta modificación es extremadamente puntual, que no es suficiente de cara a proteger a toda la ciudadanía de Madrid y que evidentemente es deleznable porque no tiene ningún tipo de carácter retroactivo, con lo cual todos los afectados hoy en día seguiremos igual o peor.
O sea, tiene carácter retroactivo... los que os habéis venido y los que estáis afectados hasta la fecha por el funcionamiento y la actividad de estas cocinas, vais a seguir igual.
Por supuesto. O sea, esto no va a cambiar nada. Como bien ha comentado mi compañero Santi, que ellos además en el caso de José Calvo es un infierno, y lo hice. En nuestro caso, la actividad en sí aún no han abierto, creemos que va a ser inminente en cuestión de 2-3 semanas, pero evidentemente estamos asustadísimos, sobre todo tomando referencia a nuestros queridos vecinos de Tetuán, de José Calvo. Entonces nos parece deleznable por parte del Ayuntamiento que haga esta pequeña modificación. O sea, a ver, nos alegra de cara a que esta pequeña modificación sí va a hacer que por suerte en algunos no se puedan emplazar estos negocios en algunas ubicaciones de Madrid. Por ejemplo, en nuestro caso mismo, que hablamos de la calle Alejandro Ferrán número 8, en nuestro caso la superficie de este negocio de multicocina, en nuestro caso la nave creo que tiene más de 500 metros cuadrados. Entonces, si esta modificación la hubieran hecho anteriormente, no podrían estar hoy en día ahí esta mercantil con esta industria, con todos los problemas que nos va a conllevar, siendo una industria paré con paré con un colegio de 900 alumnos, más toda la comunidad educativa, más todos los vecinos de las fincas residenciales.
Hablamos, Iris, del distrito de Arganzuela, ¿verdad?, sí, en este caso.
Exacto, en el barrio de Alicia, sí.
Bueno, pues es cierto que como bien dices, si nos atenemos a la literalidad del texto que se va a aprobar hoy, es en un máximo de 350 metros cuadrados en los locales. Por lo tanto, como bien dices, si tiene 500, pues le afectaría, pero si no es retroactivo, está exento, ¿no?, de lo que vaya a ocurrir.
Absolutamente. O sea, por desgracia, me voy a repetir, como ha dicho mi compañero Santi, los casos, los actuales afectados que conformamos toda esta plataforma afectados de Cocinas Fantasma de Madrid, apoyados por la AFRAM, no nos cambia el escenario. Entonces, queremos, gracias por recoger nuestra voz, porque queremos hacer llegar a todos nuestros vecinos y todos los cocinanos que tengan claro que, por desgracia, nosotros seguimos igual de afectados y que vamos a ir movilizándonos y vamos a seguir peleando hasta el final todo lo que podamos. Porque para nosotros sigue el mismo escenario.
Vais, decís, a movilizaros. Es verdad que igual es prematuro, porque es hoy mismo, ¿no? Cuando se aprueba hay que ver la literalidad, como digo, y la letra pequeña de lo que se va a aprobar en el ayuntamiento, pero si no satisface, y efectivamente es lo que ya hemos visto y se ha publicado, ¿hasta dónde estáis dispuestos a llegar? ¿Vais a pedir reuniones? ¿Vais a volver a salir a la calle, Santiago?
Sí, totalmente. De hecho, lo que hicimos fueron manifestaciones en Arganzuela, una multitudinaria que fue espectacular, de asistencia de gente. Hemos pedido ayuda al defensor del pueblo, hemos pedido ayuda a los grupos municipales de la oposición que han presentado propuestas para que se paralizase esta actividad y han sido rechazadas en pleno. Y claro, nosotros vamos a continuar con todo lo que podamos. Estamos celebrando entrevistas con los medios, incluso pues ya hay medios en Francia que se están ocupando de este tema y nos están llamando para hablar con ellos y explicárselo. Pero continuaremos con manifestaciones y concentraciones continuas. Le pedimos una audiencia al alcalde, que no nos dio, al delegado de urbanismo, Manuel Fuentes, que tampoco nos dio. Y este reglamento lo han hecho sin escuchar a los vecinos, lo han hecho a su forma de entender, que seguramente que sabe mucho, pero que a lo mejor la opinión de los vecinos también era importante, porque ya tenemos experiencia. De hecho, el poner 350 metros cuadrados no dice cada cuánto tiempo, con lo cual puede haber en una misma calle varios negocios de 350 metros cuadrados. Entonces no tiene sentido.
Ya. Bueno, pues queríamos recoger vuestro testimonio, sabiendo que esto se va a aprobar, que os afecta de forma directa, porque convivís en esa zona. En una palabra, me gustaría que me pudierais definir cuál es vuestro sentimiento una vez que estáis conviviendo con las cocinas fantasmas. ¿Qué os supone a vosotros, no sé, desesperación, tristeza, impotencia, en tu caso, Iris, tener una cocina fantasma al lado del colegio de tu hija?
Es indignación. O sea, no me puedo creer que en el siglo XXI tengamos unas autoridades políticas en el ilustrísimo Ayuntamiento de Madrid con tal dejación en funciones, con tal abandono a todos los ciudadanos y a los menores de nuestra ciudad. Me parece muy irresponsable, muchísimo.
Santiago.
Es indignante.
Sí, pues para mí es un estado de inquietud total por las molestias que nos causa, por el peligro que tienen esas pico cocinas metidas dentro de una nave industrial manejando gas, electricidad y carbón vegetal en el mismo sitio, por el humo que genera y los ruidos, sobre todo ahora en verano que tenemos las ventanas abiertas.
Os mandamos un abrazo, mucho ánimo, y confiamos en que, oye, prosperen de alguna manera algunos encuentros, ¿no? Y con las autoridades competentes, con el Ayuntamiento de Madrid, que, oye, el alcalde tenga bien recibiros, o si no, algún concejal que tenga las competencias en la materia, para ver si de alguna manera, ¿verdad?, esa norma contemple y que os beneficie, ¿no? No, ya vemos que el carácter retroactivo no se aplicaría, pero que por lo menos se puedan introducir algunas modificaciones para que satisfaga vuestras demandas y denuncias. Muchas gracias y esperemos que sea así. Suerte.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Hasta Chao. Luego.
Gracias. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pasa una mañana diferente de fin de semana en Onda Madrid.
Los domingos, desde las 7, madruga con Adrián Carrillo y Madrid Despierta.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, tiempo para conversar con toda clase de invitados en La Regadera.
A las 10, conoce la historia de una forma diferente con Esto es otra historia.
Desde las 11, viaja por la Comunidad de Madrid con Carlos Reus en Entre Pueblos. Y a continuación, descubre los secretos de la Ciudad de Madrid con Fran Gregoris en Madtour.
Y para completar la mañana del domingo, ocio, cine, gastronomía y toda clase de propuestas con Begoña Tormo en 2 hasta las 2.
las mañanas de los domingos suenan diferentes en Onda Madrid.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenas noches. La palabra de hoy es...
Terraza. Vamos a hablar del año 1987.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa.
Viva Madrid y su coctelería, ¿eh?
La terraza de Onda Madrid, todo música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Seis minutos de la mañana y Neuseda, mi Vera Marinera, que se viene con el número de WhatsApp. Sí. ¿Recordamos cuál es?
¿Cuál es? El 628-091-117.
Ya ahí, mira, como una caja registrada, va a ir registrando, pero canciones sobre todo, ¿verdad, de oyentes?
Sí, ya tenemos muchas canciones. Vamos con la primera. Nos ha escrito Ana y nos ha dicho: hola, mi familia radiofónica, me gustaría dedicar esta canción, Viene y va, de Fito y Calamaro, a todos los que, como yo, sintonizamos Onda Madrid mientras trabajamos en la oficina. Un saludo.
¡Ay, qué bien que estéis ahí! Oye, espero que os estemos acompañando y que se os haga más liviana la mañana currando, ¿eh?
Pues sí, también con su canción que nos ha pedido.
Pues para ti. Muchas gracias, Ana. Que viene Iván y usted ya se ha ido, así que luego volverá, viene y va para contaros eso, vuestras peticiones, para compartirlas y muchísimas gracias de verdad. 628-091-117.
Pienso si te vas, las veces que te tengo y cada vez que estás, que te echaré de menos. Vuelvo a respirar y vuelvo a respirar. Un día la suerte entró por mi ventana, vino una noche y se fue una mañana. Quizás solamente me vino a enseñar.
Igual que los problemas por la noche.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Como decíamos al principio, hoy se celebra el Día Internacional del Tigre y el sentido de esta fecha es la lucha contra su extinción. Es una de las especies emblemáticas más amenazadas. Si a principios del siglo XX, fijaos, había unos 100.000 tigres en todo el mundo, en la actualidad no llegan a 4.000. Tan solo la mitad vive en libertad. Vamos a hablar sobre el tigre y sobre la situación en la que se encuentra con Laura Moreno, que es técnica del programa de especies amenazadas de WWF, donde trabajan intensamente para evitar que esto ocurra. Laura, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en este Día Internacional del Tigre debemos reflexionar, ¿no?, sobre la situación de este animal en el mundo, porque ¿qué supone la pérdida del tigre para nosotros?
Bueno, pues los tigres, bueno, lo que tú comentabas, es una especie que está en peligro, sus poblaciones están en declive y hemos registrado que en los últimos 100 años la población se ha reducido un 97%, eso es una barbaridad. Tan solo quedan unos 3.200 tigres salvajes en libertad y, bueno, hay una serie de objetivos para intentar recuperarlos desde 2010 para duplicar la población de tigres el año que viene, en 2022. Uh-huh. Y, bueno, básicamente el tigre es una especie carnívora, entonces su papel en el ecosistema es esencial porque, bueno, tiene depreda sobre otras especies de mamíferos como ciervos, bueno, otro tipo de animales que a su vez son herbívoros. Estos también, si se alteran las poblaciones de estos herbívoros, también cambia la propia vegetación y a su vez esto es un efecto en cadena que afecta a otras especies, con lo cual es un papel esencial en el ecosistema.
Claro, luego hablaremos de cómo se puede recuperar con ese programa que habéis puesto en marcha desde vuestra organización, pero ¿cuál es la principal amenaza o las amenazas que afectan directamente al tigre?
Pues el tigre tiene entre sus principales amenazas la caza furtiva, esa es la principal, pero también tiene otras, ¿no? La caza furtiva es importante, pero también se ha perdido mucho su hábitat debido a la tala ilegal, a la expansión de algunos tipos de cultivos, de agricultura y bueno, el comercio ilegal, como comentábamos. El problema es ese, que al final necesitan también áreas protegidas y bien conectadas. Necesitan presas para de las que alimentarse, que a veces también estas poblaciones de presas se ven alteradas. Y básicamente esos son sus principales problemas.
¿Cómo se puede recuperar a los tigres sabiendo que, bueno, de forma paulatina se está perdiendo, ¿no?, esta especie?
Sí, efectivamente, de forma generalizada la población está disminuyendo en los últimos años. Pero bueno, sí que hay esperanza porque hay casos de éxito. Por ejemplo, en Malasia hay unas iniciativas para aumentar la vigilancia con patrullas especializadas contra la caza furtiva y están funcionando muy bien. También hay en otros lugares donde se distribuye la especie, que sobre todo es en el sureste asiático, en Tailandia, por ejemplo, está habiendo dispersión de tigres desde los núcleos donde todavía quedaban hacia otras áreas protegidas, gracias a que están haciendo una gestión bastante buena de las áreas protegidas y están consiguiendo la conectividad entre estas áreas y está funcionando bastante bien. Entonces, bueno, nosotros no perdemos la esperanza y desde luego lo que hay que trabajar es en eso, en la conservación de sus hábitats, la protección de los espacios y la vigilancia es muy importante por el tema de la caza furtiva, ¿no?, para evitarlo, que haya unas redes de vigilancia importantes.
Claro, porque luego, ¿qué hacen? Cuando estamos hablando de caza furtiva, el objeto de conseguir, no sé si como premio para hacer negocio, ¿no?, con estos animales, ¿cuál es el fin último de las personas que buscan en la caza furtiva hacerse con un tigre?
Pues hay distintos motivos. Uno de ellos es que la piel de tigre, por ejemplo, todavía se sigue utilizando, o distintas partes del tigre, por ejemplo, en medicina tradicional china. Entonces es muy demandada por algunos países como China y ha habido muchas incautaciones en este sentido. Pero bueno, también hay caza por conflictos con humanos, ¿no? Porque también al haberse alterado a veces las poblaciones de herbívoros naturales salvajes, en algunas zonas los tigres se alimentan de ganado. Entonces hay conflictos con los seres humanos y los seres humanos algunos pues también acaban con los tigres, pues porque les están afectando a su ganado, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es un tema desde luego muy complejo, pero vamos, que sí que hay iniciativas que están consiguiendo frenar estas amenazas. Sobre todo fundamental es el intentar evitar el tráfico ilegal de esta especie y la demanda de productos de tigre, que evidentemente aquí no es un problema en España, ¿no? Pero en otros lugares sí. Y luego también el tigre es una especie que paradójicamente quedan unos 3.200 en libertad, pero en algunas zonas se ha registrado unos 8.000 tigres viviendo en cautividad, porque es una especie que se utiliza tanto, bueno, en zoológicos casi siempre hay tigres, pero también en circos, etcétera. Entonces, ese tráfico ilegal para utilizar el animal un poco, sobre todo en los circos, ¿no?, de exhibición, pues es muy difícil de controlar y de regular, y a través de este, aunque estos animales, esta especie está incluida en el convenio CITES, el Internacional de Especies Amenazadas, que regula el comercio, a pesar de eso y de que el comercio de tigres está regulado y debería ser muy limitado, pues hay irregularidades y, bueno, a veces se crían y se trafica con ellos de manera ilegal.
¿Qué otras especies emblemáticas, Laura, están en peligro también y por qué?
Bueno, pues barriendo un poco para nuestro terreno, en España tenemos algunas amenazadas. Una de las más emblemáticas es el lince ibérico, en la que nosotros llevamos trabajando muchos años. Y, bueno, últimamente tenemos buenas noticias porque ya se ha multiplicado la población en libertad y tenemos más de 1.000 linces. Pero, bueno, hay otras, por ejemplo, como el bisón europeo, que es más desconocido, que quedan menos de 500 en España y que está muy amenazado, está en una situación crítica y han desaparecido del orden de, bueno, ahora mismo, pues parecido al tigre, ¿no? En los últimos 100 años probablemente se ha reducido la distribución del bisón europeo en Europa, que era una especie común, ha pasado a algo anecdótico y queda en menos del 5%, o sea, queda un 5% de lo que había, ¿no? Sí. Entonces, y en España concretamente, que es uno de los últimos reductos, quedan menos de 500, o sea que está en una situación bastante crítica.
Claro, bueno, hoy nos hacemos eco de esta situación. Es cierto que la pérdida de la biodiversidad es solo una de las señales de alarma en un planeta en peligro, porque justamente también hoy, este 29 de julio, sabemos donde se conmemora el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra y se recuerda que, atención, estamos al límite y siempre agotando ahí los recursos naturales. De hecho, la humanidad hoy agota los recursos naturales disponibles para todo el año. Laura, el ser humano consume bastante más de lo que debiera y es que además estamos hablando de unos sistemas naturales que no se pueden regenerar.
Sí, efectivamente. Nosotros cada dos años sacamos un informe que se llama el informe Planeta Vivo y precisamente en 2020 sacamos uno y hace un análisis un poco de cómo es el termómetro de la biodiversidad, ¿no? El índice Planeta Vivo mide un poco esto, cómo van las poblaciones silvestres y bueno, es bastante grave porque los últimos años se han perdido muchísimas especies y poblaciones salvajes y también hace un análisis de eso, de nuestro consumo, ¿no? Y de nuestra huella ecológica. Y claro, evidentemente lo que consumimos un europeo o un estadounidense, probablemente si todas las personas de la Tierra consumieran como consumimos nosotros, bueno, es que sería inviable, nos cargaríamos el planeta en nada, ¿no? Entonces está muy mal repartido y desde luego no podemos despilfarrar recursos y consumir al ritmo que lo hacemos. Tenemos que hacerlo de una manera mucho más inteligente y sostenible.
Es que el ser humano, según el informe al que te refieres, Laura, consume el equivalente, consumimos, a 1,7 planetas. Es decir, más de un 70% de lo que los sistemas naturales pueden regenerar. Esto deberíamos hacérnoslo mirar, reflexionar todos y que, oye, los organismos competentes también tomen cartas en el asunto, porque efectivamente también deben ir acompañados no solamente de la voluntad y de la responsabilidad ciudadana de cada uno, ¿no? Sino también, entiendo, de unas medidas concretas para evitar que esto siga avanzando.
Sí, efectivamente es un esfuerzo global y bueno, es muy complicado porque están implicados muchos países, algunos soberanos de sus recursos, pero bueno, también los países desarrollados tenemos un papel esencial ahí porque muchas de las selvas que se están perdiendo o muchos de los ecosistemas vírgenes aunque sean en países en desarrollo, al final detrás el consumo está en países europeos o estadounidenses, o bueno, también China últimamente también es uno de los consumidores mundiales, ¿no?, de recursos. Al final tenemos un papel muy importante, ¿no? Entonces, fundamental el interesarnos como consumidores en qué consumimos, de dónde procede, e intentar hacer un consumo responsable y sostenible, ¿no?, en la medida de nuestras posibilidades, cada uno en lo que pueda, ¿no?
Claro, sí, esa responsabilidad individual que es importantísima también, porque entre todos, oye, sumamos sociedad, sumamos planeta. Gracias, Laura Moreno, técnica del programa de especies amenazadas de WWF, por esta aportación que nos debe hacer a todos, pues eso, reflexionar, pensar en el mundo que queremos, ¿no?, también para las generaciones futuras y sobre todo en el mismo presente, porque vemos que es que no lo estamos haciendo bien. Gracias por el trabajo que desarrolláis en la organización y buen día.
Buenos días, gracias. Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Viene Joselito, viene usted, da otra vez con el móvil en la mano. Buenas.
¿Qué tal? Pues nos ha escrito Julia y dice: quiero dedicar la canción de Joselito de Kiko Veneno a mi padre, que os escucha todos los días.
Gracias.
Le gusta tanto Kiko Veneno que el primer concierto que fuimos juntos fue al de Kiko Veneno y Raimundo Amador. Se la quiero dedicar a él, que sé que os está escuchando.
Bueno, pues gracias por estar ahí sintonizándonos. Vamos a recordar, Neus, que tenemos dos diales. ¿Mm? Tú lo sabes de memoria. Por la cuenta que te trae, el 101.3 y el 106.0. Y luego tenemos por streaming que nos pueden ver, hola, y nos podéis seguir también a través de la aplicación Radio Player, ahí estamos a tope. Así que gracias por escucharnos, gracias por vernos, gracias por seguirnos. Y que oye, que no nos vamos, que estamos ahora de momento hasta la 1 de la tarde. Neu, sigue aquí.
Vale.
De Fernando Po. Ya llegó la hora de la zarzamora en su vez. La atmósfera del bar y en el tubo traqueado el salitre le ha dejado rumor de alta mar. Y ay, Joselito.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
¿Qué menú usted? Yo ya tomaba paracetamol de antes porque yo tengo muchos dolores de siempre. ¿Me tengo que tomar el doble de la dosis?
No.
Y si no me pasa nada, ni fiebre ni malestar general, me tengo que tomar un paracetamol.
¿Cuántas veces no habrá escuchado Jorge Prieto, enfermero del Suma 112? Este audio que le corresponde al mismo, que le llegamos a llamar el trovador del Wanda Metropolitano.
No tenemos mano en la gestión de citas ni en los números de teléfono. Sabemos que la siguiente dosis será en...
Se hizo viral, de hecho, hablamos con él, hablé con él y con su madre, porque claro, fue el tal, la fama que cogió después de estas declaraciones en las que lo que hacía era tranquilizar, dar ese mensaje al final de la vacuna a los presentes. Y oye, que ahora me parece a mí que de aquello está bastante demoralizado, no del mensaje en sí, sino de cómo ha ido evolucionando la situación por la experiencia que estamos teniendo y sobre todo con los resultados positivos que estamos teniendo en la incidencia del COVID, especialmente entre los más jóvenes. Jorge Prieto, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás tú?
Pues bueno, en ese momento, pues por la situación que viví en ese día, que bueno, pues hice bastantes pruebas y muchas de ellas salieron positivos en gente menos de 40 años, pues como lo decía en el post, pues rabioso, frustrado, pero también creo que tenemos que poner el foco en la gente que sí está haciendo las cosas bien, que yo creo es la gran mayoría y por eso no estamos, estamos mal, pero no tan mal como antes.
Claro. Es verdad que los jóvenes no están ahora vacunados. ¿Consideras por la experiencia, Jorge, que sería prioritario agilizar la vacunación entre la población más joven?
Hombre, tenemos que seguir siguiendo el protocolo de vacunación, tenemos que seguir bajando la edad en la que estamos, entonces seguimos con ritmos muy buenos porque más o menos hacemos unos 10.000 pacientes donde yo estoy, en el Wishing Center estamos 24 horas, hacemos 10.000 pacientes en 24 horas, entonces estamos a un ritmo muy bueno, si eso le sumamos el hospital de Isabel Zendal y todos los sitios nuevos de vacunación que han abierto, entonces yo creo que llegaremos pronto al objetivo de vacunar a toda la población, incluida ese target joven, ¿no?
Tú también eres joven, ¿eh? Que la gente sí, sepa que, bueno, hablamos contigo también de tu experiencia personal, de por qué habías incluso llegado a dedicarte a lo que hoy te dedicas, que si te parece lo podemos llegar a recordar. ¿Por qué te dedicas a esto? ¿Por qué eres enfermero?
Pues, bueno, yo soy enfermero y empecé a estudiar Derecho y Criminología y efectivamente soy joven, tengo 25 años y decidí con 20 que iba a cambiar por un problema de salud. Yo tuve 4 neumotoras, me atendió el SUMA en mi casa y dije que yo quería esto todos los días de mi vida.
¿Cómo lo estás viviendo ahora, después de estos meses que estamos teniendo? Los que, claro, hablamos otra vez de la quinta ola, hay que seguir trabajando con los sanitarios que nosotros hablamos todos. También dicen que están notando, ¿no? Y es lógico, el cansancio. Pese a la juventud que tú tienes y las ganas y ese optimismo, entiendo que también la fatiga está ahí, ¿no?
Hombre, claro, llevamos un año y medio de pandemia, entonces en marzo no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, entonces bueno, teníamos muchísimas ganas por salir de esta, pero es que ahora tenemos todavía más ganas, pero estamos viendo que como sigamos haciendo las cosas mal, podemos volver a donde estábamos. Entonces en marzo no sabíamos la que se nos venía encima, pero ahora sí somos conscientes de todo eso y además tenemos un cansancio acumulado muy grande.
¿Te vas de vacaciones, Jorge?
Pues he estado ahora 3 días de vacaciones en Galicia y espero tener la posibilidad de volver a irme en septiembre, que es el mes que me toca.
Pues 3 días en Galicia es que es poco, ¿eh? O sea, ya de por sí se nos van unas cuantas horas ya. A mí, vamos, me encanta Galicia y todo el norte, pero ya de aquí a Galicia ya se nos van unas horas, en avión menos, pero que, oye, ahí están el viaje. 3 días es poquito, en septiembre te van a sentar divinamente.
Hombre, espero que sí, que la situación no nos lo permita, que no sigamos subiendo el nivel de contagios y sobre todo pues que pueda disfrutar de mi mes de vacaciones, que yo creo que me lo merezco.
Te lo mereces y nosotros lo aplaudimos y de qué manera, supongo que también tu madre lo aplaude. Me acuerdo que hablé con ella y contigo por esa revolución mediática que suscitaron tus palabras de, decíamos, el trovador, ¿no? Porque la verdad le hiciste fenomenal. ¿Sigues también con el speech o no?
Pues como hemos cambiado de centro, ya no estamos en el Wanda Metropolitano, estamos en el Wizzing Center. Ahora me dedico, pues como el resto de mis compañeros estaban haciendo hasta ahora, pues yo estoy inoculando dosis y entonces hago mi mini speech cada vez que viene un paciente. Entonces, bueno, las recomendaciones de postvacunación allí se dan en una televisión, entonces hemos dejado de dar esas charlas.
Bueno, pues las echarán de menos los usuarios, porque conociéndote todos estarían deseando que te vieran la cara y que te escucharan. Pero bueno, en cualquier caso, si no, ahí está tu audio, que lo pueden ver cada vez que quieran, si se quieren animar. Y oye, que fue maravilloso. Te mandamos un beso muy fuerte a tu madre, a la familia, que de verdad descansa mucho, todo lo que puedas en verano, efectivamente te lo mereces tú y todos los sanitarios que os estáis dejando con vuestro sacrificio, pues la piel. Siempre estáis ahí en primera línea, dando servicio público vocación. Y de verdad que muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Esto es un trabajo de todos y yo creo que saldremos pronto.
Jorge Prieto, enfermero del Suma 112, con el que llegamos a las 11 de la mañana, pendientes, ya lo saben, y lo vamos a ofrecer aquí en directo, las palabras de Pedro Sánchez, sobre todo, bueno, cómo se dirige, ¿no?, a la ciudadanía en este 29 de julio, haciendo balance de la situación actual. Escuchamos con Marta Zúñiga las noticias en el boletín informativo y después seguimos con mucho más.